Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidas Isabel y Lucía, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Saludos a todos. Hoy vamos a comenzar explicando los detalles de las nuevas restricciones al despido impuestas por el gobierno dentro de su plan de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Más que prohibirlo, se ha encarecido.
Y hemos hablado de prevención de blanqueo con Pedro Comín, el director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de Infracciones Monetarias, que será uno de los ponentes de las octavas jornadas de prevención de blanqueo de capitales que tendrán lugar esta misma semana, el 7 y 8 de abril, en Castellón. Los interesados en asistir todavía están a tiempo de inscribirse.
Para montar un bufete no basta con el conocimiento jurídico. Es imprescindible hoy en día también estar al corriente sobre herramientas de gestión, honorarios, marketing e incluso ciberseguridad. Esto es especialmente importante y por eso la abogacía ha lanzado el primer curso de gestión de despachos. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de esta última semana. El ICAM pasa a llamarse Colegio de la Abogacía de Madrid.
El Colegio de Madrid, que conmemora su 425 aniversario, ha aprobado el cambio de nombre con el fin de hacer la institución más inclusiva.
Victoria Ortega destaca la importancia de la cercanía a los ciudadanos en el primer Congreso de la Abogacía Pública Local.
La presidenta de la Abogacía Española destacó en la inauguración del primer Congreso de la Abogacía Pública Local que la defensa, servicio y cercanía son las tres características fundamentales de una abogacía inclusiva, sin apellidos y de todos.
Pamplona acogerá el 24º Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados.
La UIBA tendrá lugar del 25 al 27 de mayo en el Colegio de Abogados de Pamplona, bajo el lema Tecnología, Derechos Humanos, Abogacía y Democracia Sustentables.
Las novedades relativas al delito de impago de pensiones, analizadas esta tarde en la conferencia de los lunes.
A cargo de Sergio Herrero Álvarez, abogado y anterior decano del Colegio de la Abogacía de Gijón. Será a partir de las 4:30 y puede seguirse online en formacionabogacía.es.
El gobierno acaba de limitar y encarecer los despidos objetivos motivados por el alza de la energía en las empresas que reciban ayudas públicas. El Real Decreto Ley 6/2022, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania, establece que en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente Real Decreto Ley, el aumento de los costos energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022. Esta norma, publicada el 30 de marzo y que entró en vigor el 31, deja muy claro en su artículo 44 que el incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.
Y además, aquellas compañías que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se benefician de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos. En este caso, a diferencia del anterior, no se establece límite temporal. El Real Decreto no especifica, sin embargo, qué ocurrirá con estos despidos. Silvia Palacios, socia de Laboral de Selier Abogados.
Calificado como improcedente, será un despido calificado como nulo. Desde luego, a mi juicio, no puede más que, si nos están diciendo que no se puede utilizar como causa de despido por causas objetivas el aumento de los costes energéticos, es que la consecuencia directa tiene que ser la improcedencia. Es decir, lo que se está haciendo es encarecer el despido por causas objetivas.
Hasta la fecha, en la mayoría de las sentencias sobre despidos por la pandemia, los tribunales han sentenciado que eran improcedentes.
¿Son eficaces las sanciones tomadas por la Unión Europea contra los oligarcas rusos? Sí, pero su aplicación es complicada. Así lo afirma Pedro Comín, director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales de Infracciones Monetarias, conocido como SEPLAC. Vivimos en una economía globalizada y estas sanciones aíslan internacionalmente a las personas y al Estado contra el que van dirigidas. Desde el SEPLAC supervisan la correcta aplicación de estas medidas y también colaboran en la localización de los bienes.
Comín participará en las octavas jornadas sobre prevención de blanqueo de capitales que se celebrarán en Castellón los días 7 y 8 de abril y para las que están disponibles las últimas plazas. El blanqueo de capitales tiene una dimensión internacional muy importante, por ello la cooperación en esta materia es fundamental. Comín explica que los dos últimos años se han establecido colegios para coordinar a los supervisores de los sujetos obligados con presencia en tres o más países de la Unión Europea. Próximamente esta coordinación pasará por una legislación más homogénea y una autoridad europea que tendrá la supervisión directa de las entidades de dimensión internacional y mayor riesgo.
Otro de los temas que se abordarán en las jornadas de Castellón serán los criptoactivos, que por su anonimato están siendo utilizados para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los proveedores de estos servicios tendrán que identificar correctamente a sus clientes y aplicar el resto de las medidas de diligencia debida, explica Comín. Además de estos temas, también se abordarán la potestad sancionadora de la Administración o la experiencia de colectivos como la banca y los seguros en la prevención del blanqueo. Más información e inscripciones a través de abogacía.es.
Nos dirigimos ahora a quienes tengan su propio despacho o quieran establecerse por su cuenta. Desde luego, el conocimiento jurídico es imprescindible, pero es necesario ir un paso más allá. Hay que saber también sobre herramientas de gestión, honorarios, marketing y hasta ciberseguridad. Esto es especialmente importante para quienes ejercen en un despacho unipersonal o compartido con pocos compañeros. Por ello, desde el Consejo General de la Abogacía Española, hemos lanzado el primer curso de gestión de despachos Santander La Ley, que comienza el próximo 19 de abril. Y que tiene una duración de 60 horas. La formación se impartirá online los martes, miércoles y jueves de 4:30 a 7:30 y el coste es de 200 euros, IVA incluido. José María Alonso, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid y coordinador del curso.
Pretende proporcionar herramientas para una mejor organización, para una mejor estrategia, desde el punto de vista de los recursos humanos, financieros, relación con los clientes, honorarios, políticas de alianza, expansión internacional, etcétera. Todo aquello que, otras firmas más grandes han desarrollado y que con base en su experiencia ponemos a disposición de despachos de menor tamaño.
El curso está estructurado en 5 módulos: estrategia, gestión, organización interna, desarrollo y transformación digital. Entre las materias que se abordarán están las señas de identidad del despacho, las formas jurídicas para el ejercicio de la actividad profesional, la fidelización de los clientes, recursos humanos, gestión documental, inteligencia artificial, gestión financiera o protección de datos. Los profesores son todos abogados y expertos. Junto al decano de Madrid, también es coordinador del curso, Mario Alonso Ayala, presidente y fundador de Auren. Las inscripciones ya están abiertas en abogacía.es. Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Lucía y por qué?
Se trata de Nacho Parra, abogado del colectivo Ronda. Ha conseguido que un juzgado de Barcelona dicte la primera sentencia que reconoce el derecho de una empleada de hogar a cobrar una indemnización del Fondo de Garantía Salarial, conocido como Fogasa, después de que su empleadora se declarara en situación de insolvencia total. Este fallo aplica la nueva doctrina de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera discriminatoria y contrario al derecho de la Unión la exclusión de este colectivo de la prestación por desempleo. El abogado señala que no se explica por qué, después de la integración del régimen especial de trabajadores del hogar en el régimen general de la Seguridad Social, se sigue excluyendo a este colectivo de dos protecciones básicas, la prestación del paro y la indemnización del Fogasa. El Gobierno acaba de anunciar que ratificará con carácter casi inmediato el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo, que mejora los derechos laborales del colectivo, algo que ya había reclamado Parra. Por tanto, las 40.000 empleadas de hogar dadas de alta en España podrían estar más cerca de poder cobrar del desempleo. Nacho Parra.
A regular la relación laboral en orden a, ¿no?, garantizar todos estos derechos que el resto de trabajadores y de trabajadoras y de trabajadores. No puede ser que solo puedan tener acceso al desempleo y las trabajadoras que decían poner una demanda.
Contra el dictamen cabe recurso. El Fogasa ya ha anunciado que va a recurrir. El pronunciamiento del TSJ de Cataluña será fundamental para asentar jurisprudencia.
Enhorabuena al abogado por la sentencia. Con esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
Gracias, Isabel. Gracias, Lucía.